buenos días a todos. Queremos agradecerles su interés en Grupo Nutresa y su conexión a la conferencia de resultados del segundo trimestre del año 2015 bajo la norma NIF. En la mesa me acompañan Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas, y quien les habla, Alejandro Jiménez, director de Relación con Inversionistas. Luego de la presentación que nos hará el presidente y el vicepresidente de Finanzas Corporativas de los resultados del pasado trimestre, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las respuestas que recibamos por el webcast serán leídas de manera literal. Esta conferencia tendrá una duración máxima de una hora, o antes si no se tuvieran más preguntas. Si tuviéramos más consultas luego de los 60 minutos, los invitamos a enviarlas a nuestro correo electrónico de Relación con Inversionistas. Con ustedes, Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa.
Buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a nuestra reunión de presentación de resultados al cierre del segundo trimestre de 2015. Antes de ir a las cifras, los invito a que pasemos a la diapositiva número 2, donde les comentamos algunos eventos de interés en el último trimestre. En primer lugar, les contamos que por medio de la Fundación Nutresa celebramos recientemente una alianza público-privada para la promoción de estilos de vida saludable con la participación de UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, el Ministerio de Educación y la Universidad de Antioquia. Este es un hecho importante, muy en línea de la gestión de uno de los riesgos y de las oportunidades grandes que tiene nuestra organización en relación con la nutrición y la salud de los consumidores. Y en segundo lugar, nos complace contarles que la última encuesta del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco ratificó nuevamente a Grupo Nutresa como la tercer mejor empresa para trabajar en Colombia, posición en la que estamos desde el año 2013, detrás de Ecopetrol y Bancolombia. Y continuamos siendo además la empresa más atractiva en Colombia para laborar dentro del sector de alimentos. Vamos entonces, después de estas dos noticias, a pasar a las cifras en la diapositiva número 3 y me voy a referir inicialmente al primer semestre, a las ventas del primer semestre tanto en Colombia como en los mercados internacionales. Registramos entonces unas muy buenas ventas en Colombia por 2.269.000 millones, creciendo el 15.5%. Si miramos solo las ventas orgánicas, estas fueron en el semestre de 2.131.000 millones con un crecimiento del 8.4%. Ese 8.4 se explica un 3.4 por crecimiento en volumen y un 4.8 por crecimiento en precios. Desde la conferencia anterior les habíamos anunciado que para mitigar el efecto adverso que pudiera tener la volatilidad de la tasa de cambio sobre los costos de algunas materias primas, íbamos a usar de forma estratégica la variable precios, tratando de que la afectación a nuestras participaciones de mercado y a las ventas en volumen fuera la menor. Así lo hemos venido haciendo, lo vamos a ver más adelante en la información particular del trimestre. Esta variable precio obviamente está ligada a una sensibilidad que depende de cada categoría y la gestionamos teniendo siempre muy en cuenta la variación de los volúmenes cada que uno toca los precios. Pero es un muy buen semestre de ventas en Colombia. Recuerden que esto incorpora además 4 meses de Grupo El Corral ya consolidado. En cuanto a lo internacional, en el semestre las ventas fueron por 1.298.000 millones de pesos, creciendo el 19.3%. Si las expresamos en dólares, o sea que ya teniendo en cuenta las devaluaciones cruzadas en los diferentes países donde actuamos, se ve un decrecimiento del 5.8%. Ahí es muy importante aclarar que si excluimos el efecto Venezuela, las ventas internacionales en dólares crecen el 1.1%. Y considero también de mucho interés, porque la tasa de cambio tiene oportunidades que estas compañías como la nuestra pueden aprovechar. Quiero contarles que las exportaciones desde Colombia a Estados Unidos durante el primer semestre crecieron un 13% y son el total, son un 63% del total de exportaciones desde Colombia. O sea que tuvimos también unas buenas ventas internacionales, y cuando combinamos estos dos efectos, y ahí los invito a ir a la diapositiva número 4, al sumar las ventas nacionales que crecieron al 15.5% y las internacionales que crecieron al 19.3%, obtenemos unas ventas totales por 3.567.000.000.000 con un crecimiento del 16.8%. Si habláramos solo del crecimiento orgánico, el crecimiento orgánico de las ventas totales es del 12.3%, es un muy buen crecimiento. Ahí vemos el negocio cárnico crece al 0.9%, si le quitamos el efecto de Venezuela crece al 9.9%, galletas crece al 20.7%, chocolates al 16.7%, cafés al 13.9%, Tres Montes Lucchetti al 17.5%, helados al 2.6%, pastas al 9% y en alimentos al consumidor, por no tener una base de comparación, no presentamos esa cifra. Es un muy buen semestre en ventas y tenemos cuatro categorías que crecen más del 10%. Anotaría además que las ventas que provienen de innovaciones representaron el 18.1% de las ventas totales. Entonces, de cara al semestre, una muy buena dinámica comercial, y ya con algunos efectos de precios, donde nosotros estamos apalancándonos en la fortaleza de las marcas que tenemos en la región, variando precios de forma que mantengamos la rentabilidad dentro del corredor que la empresa ha declarado como deseable. Los invito entonces, después de haber visto el semestre, a que miremos más en detalle el segundo trimestre. En la diapositiva número 5 podemos ver que registramos en Colombia ventas por 1.186.000.000.000, creciendo el 17.7%, muy buen crecimiento. Y de ahí las ventas orgánicas fueron 1.082.000.000.000, creciendo el 7.3%. Ese 7.3, ya en este trimestre se nota un poco más el efecto de los precios, fueron en volumen el 1.1% y en precios el 6.2%. Crecimos en cárnicos el 7%, en galletas el 9.9%, en chocolates el 9.4%, en cafés el 7%, en helados, que es una categoría que en el presente año ha tenido un comportamiento menos bueno en Colombia, tuvimos un decrecimiento del 2%. Decrecimiento que no viene de perder participación en mercado, porque en participación ganamos participación. En pastas crecemos al 6.5. Las ventas internacionales fueron de 663.000.000.000, creciendo el 27.2%. En dólares, de nuevo explicando que ahí juega el tema de Venezuela y las devaluaciones cruzadas, 265.8 millones de dólares, decreciendo el 2.6 en dólares, pero creciendo en pesos, como lo mencioné. Entonces, es un segundo trimestre con un crecimiento muy bueno, explicado en mayor parte por precios, pero todavía con volúmenes creciendo y con una dinámica saludable, que más adelante ampliaría en las perspectivas, pero donde podemos decir que en el tercer trimestre estamos experimentando todavía una dinámica muy buena. Al combinar esas ventas nacionales e internacionales, tuvimos en la diapositiva número 6, pueden ver unas ventas del segundo trimestre por 1.850.000.000.000, creciendo el 20.9%, de los cuales el crecimiento orgánico es el 14.1%. Me falta mencionar que normalmente en el año el segundo trimestre no es de los trimestres de mayor estacionalidad. normalmente las mayores estacionalidades en ventas se presentan en la segunda mitad del año. Las ventas entonces tienen un crecimiento destacado que es un resultado de saber movernos en un entorno muy volátil y además viene de incorporar una adquisición que hasta ahora ha sido bastante exitosa y de aprovechar las condiciones que tiene Grupo Nutresa de poder actuar como local en varios países muy importantes de la región. Y precisamente eso es lo que les queremos mostrar en la siguiente diapositiva, en la número 7. Ustedes pueden ver ahí cómo se componen las ventas por región al cierre del primer semestre. La primera geografía es Colombia, con ventas por el 63.6%. Y en las ventas internacionales tenemos el 36.4%. Después de Colombia, en el semestre, la primera región es Centroamérica, donde tenemos el 9% de las ventas. Ustedes saben que Centroamérica ha tenido una devaluación muy baja, incluso países como Costa Rica presentan una ligera revaluación en el primer semestre. La segunda geografía es Estados Unidos, donde tenemos el 8.1% de las ventas. Ahí, digamos que tenemos una posición bastante fuerte y estamos creciendo, vamos bien con los proyectos. Ya les habíamos contado que este año inauguramos la planta de crackers y en eso venimos bastante bien. Y la tercera geografía sería Chile, con un 7.3%. Entonces, las ventas internacionales, si las miramos en pesos colombianos, en todos los países donde actuamos crecemos a doble dígito, y Grupo Nutresa está, digamos, entonces gestionando, al mismo tiempo que gestiona una canasta de categorías, está gestionando su canasta de geografías, lo que nos permite hacer una mejor administración de los riesgos por la volatilidad que se están presentando en los mercados. Un aspecto muy interesante y que quiero resaltar en esta conferencia es que cuando una compañía como nosotros, que tiene un liderazgo fuerte en varias categorías, cuando toca los precios para mantener la rentabilidad de niveles deseados, hay la posibilidad de que uno pierda participación en el mercado. Pero como les habíamos dicho, que esas medidas de precio no las estamos aplicando de manera general, sino focalizadas, mirando en qué segmentos, en qué categorías, en qué geografías. Como consecuencia de eso, a pesar de que tocamos los precios, les traemos la noticia nuevamente de una participación de mercado récord en Colombia, donde llegamos al 60.9%, si uno calcula esa participación como que fuera un gran mercado consolidado de las categorías donde actuamos. Ahí entonces llegamos a niveles del 69, 0.6% más que la participación comparable con esta cifra. Muy destacado en cárnicos, donde llegamos al 73.5, creciendo el 0.5, galletas al 55.2, creciendo el 0.2, en el negocio de chocolates crecemos 0.2 en chocolates de mesa y 4.4 en nueces, y hay ligeros decrecimientos en golosinas del 0.6 y en modificadores del 1.2. En café tostado y molido mejoramos en café soluble, llegando al 41.6, creciendo el 0.3. Disminuye 0.5 nuestra participación en tostado y molido, pero donde seguimos teniendo el liderazgo en el país. En pastas llegamos al 52.6, creciendo el 1.2. En cuanto a Tres Montes, ganamos participación en papas, creciendo el 1.7, y en México en bebidas instantáneas frías. Y hay ligeros decrecimientos en bebidas instantáneas en Chile, pero conservando un liderazgo fuerte y con una marca muy apreciada, y en pastas donde bajamos el 1%. No reportamos cifras de helados porque todavía no consideramos confiables las que tenemos en el mercado en Colombia por la compañía externa que las mide, y en alimentos al consumidor no tenemos un reporte, pero el negocio va bastante bien. Entonces, en resumen, desde el punto de vista de dinámica comercial, de ventas internacionales, de participaciones de mercado, es un muy buen trimestre, el segundo, y un muy buen semestre del acumulado, de nuevo como resultado del trabajo que venimos haciendo en innovación, el desarrollo de canales, en una gestión bien hecha de mercadeo, en ganar espacio a los productos importados, porque las devaluaciones nos hacen más competitivos para afrontarlos, y además estamos aprovechando las nuevas posibilidades de exportación desde los países donde tenemos plataformas. Es importante decir que esto se logra en medio de una gestión responsable de los precios, donde estamos haciendo variaciones que no arriesguen nuestra posición en el mercado, pero defendiendo unos niveles de rentabilidad que queremos. Entonces, creemos que en medio de un ambiente un poco más complejo, con más turbulencia, tenemos un excelente primer semestre que, como menciono, estamos proyectando también como con muy buena dinámica para el trimestre siguiente. En cuanto a las materias primas y a los costos, los invito a la diapositiva número 9. Ahí pueden ver en el lado izquierdo la gráfica de nuestro índice de commodities de Grupo Nutresa en dólares y al lado derecho la composición en el costo de nuestros principales insumos. Resalto que ninguno de los insumos pesa más del 11.9% del costo. Esto nos da, de cierta manera, la posibilidad de decir que no dependemos de una sola materia prima, es una canasta, se presenta en muchos casos una especie de cobertura natural, porque no todas suben o bajan al mismo tiempo. El índice continúa en un nivel inferior de 19% sobre el promedio del año anterior, por algunos precios bajos en bolsas de referencia. Sin embargo, hay que considerar que el precio de muchos de estos commodities es en dólares, y que al expresarlos en las monedas locales tienen un incremento que es impulsado por esta devaluación. Y esos mayores costos generan una presión sobre los márgenes de algunos negocios, y por eso estamos trabajando muy fuerte en innovación, en programas de eficiencia, en productividad y en la administración, como mencionaba ahora, del pricing, de una forma responsable y ajustada a las condiciones de mercado. Ahí está, yo diría que no hay una gran variación en materias primas, pero vamos a ver más adelante en la presentación que les hará José Domingo Penagos, nuestro vicepresidente de Finanzas Corporativas, cómo hemos logrado manejar esos efectos. Yo me refería, antes de cederle la palabra a José Domingo, a que estas variaciones de tasa de cambio que estamos viendo en las regiones donde actúa Grupo Nutresa siempre tienen efectos que pueden ser mirados como riesgos, pero tienen otros que son verdaderas oportunidades. Y nosotros estamos trabajando en los dos frentes. Es un ambiente muy retador, pero creemos que el Grupo Nutresa tiene las capacidades y las habilidades para hacerlo bien. Las cifras lo muestran, donde tenemos un muy buen primer semestre y esperamos seguirlo haciendo así. Los dejo entonces con José Domingo Penagos.
Gracias, Carlos Ignacio. Muy buenos días para todos. Para hablar de rentabilidad, los invito a ubicarse en la diapositiva número 10, donde presentamos el EBITDA de la primera mitad de este año. En términos generales, el margen EBITDA para este primer semestre es del 12.8% y presenta un crecimiento del 4.7% sobre el mismo periodo del año anterior. Aquí destacamos el crecimiento en valor absoluto de esta magnitud financiera para todo el grupo. Hablando un poco por negocios, tenemos en primer lugar el negocio cárnico, que mantiene su nivel de rentabilidad en la parte media del rango, nos presenta un 13.1% de margen. Esta ha sido una tendencia muy sostenida de este negocio a lo largo del año, y por la ponderación que tiene en todo el grupo está aportando a las cifras totales. Segundo lugar, tenemos a galletas, nos presenta un margen del 12.5%, tiene un crecimiento muy sólido, vean, el crecimiento es del 10.1%, es un negocio que tiene una muy buena combinación entre el de la balanza local o su presencia en Colombia y el negocio internacional, y está en este momento impactada de alguna manera esta cifra del margen por un brownfield que tenemos de galletas crackers en Avimar. Si nosotros descontáramos el efecto que tiene ese brownfield, tendríamos un margen de galletas del 13.1%, también en la parte media del rango, sobre el 12.5% que estamos presentando. El negocio de chocolates que está impactado en su rentabilidad, tiene el doble efecto del precio del cacao, el commodity cacao, está creciendo de manera muy importante en dólares, y a esto se le suma el efecto que tiene la tasa de cambio. El commodity pues indexado al dólar, como estaba mencionando, entonces ese efecto compuesto tiene un impacto importante en el negocio. El negocio ha ido reaccionando con el aumento de precios, pero pudiéramos decir que a partir del segundo trimestre, y el efecto del incremento en precios ha compensado, pero parcialmente, la rentabilidad. En chocolates todavía tenemos el resto del año por ver el efecto de los precios en esta rentabilidad. Después mencionaría el negocio de café. El negocio de café, muy rápidamente, tiene una rentabilidad muy récord, está superior al rango, está muy sólido en el manejo de sus costos y sus gastos, y pues la rentabilidad es muy alta, es del 18.5%. Tres Montes Lucchetti nos presenta un margen del 11.3%, pero aquí también tenemos que tener en cuenta que tenemos brownfield, tenemos proyectos de plantas, y no solo en una geografía como en el negocio de galletas, sino en dos geografías. En Chile tenemos una nueva planta de galletas horneadas que ya hemos mencionado en estas conferencias, y en México tenemos la planta de pastas y bebidas instantáneas frías. La rentabilidad de Tres Montes Lucchetti, descontando estos efectos, este 11.3% que mencionamos, sería del 12.9%, es decir, en la mitad del rango también. Este es un negocio de muy buen tamaño y esa postulación es importante. Luego tenemos el negocio de helados, también tiene un efecto importante en la disminución de su rentabilidad, presenta un margen del 12.2 en toda la asíntota del rango. Ya mencionamos los efectos en la parte comercial de las menores ventas de este año, y eso para el tamaño del negocio y para la estructura de sus gastos fijos tiene un efecto muy importante, y ha tenido un impacto además del tema del clima en este negocio. Nosotros consideramos que todo el esfuerzo que estamos haciendo en innovación y en el producto de portafolio, la administración de precios, el negocio también ha estado administrando los precios, deben moderar esta tendencia hacia el segundo semestre. Luego tenemos el negocio de pastas, también presenta un muy buen crecimiento, el 44%, se ubica en todo el rango, ha tenido pues un muy buen desempeño el negocio de pastas, ubicándose, como decía, pues en el rango. Y por último, alimentos al consumidor, un margen muy destacado, el 17.5%. Aquí les podría decir que se debe tanto al desempeño del corral como a las heladerías que tenemos en Costa Rica y en República Dominicana. Ese es entonces, digamos, el resumen. Fue un poco más detallado en el semestre, va a pasar un poco más rápido por el trimestre. Vamos al trimestre, justamente, que está en la diapositiva número 11. Aquí presentamos, además del crecimiento que mencionamos en la sección de ventas del 21%, también el EBITDA refleja un muy buen crecimiento del 11.5% y el margen se ubica en el 12.1%. De manera general, les podría decir que, pues, si bien los márgenes son menores frente al mismo trimestre del año 2014, con un comportamiento positivo en algunos bloques como cárnicos, café, pastas, quisiéramos destacar nuevamente el incremento en el EBITDA, en la magnitud, en el valor absoluto del EBITDA en la mayoría de los negocios. El efecto de un menor margen, pero con crecimiento en el valor, también es el resultado de la excelente dinámica de los ingresos. Ese numerador va con una dinámica muy superior y presenta unos retos importantes para el EBITDA como margen. Además, los ingresos en dólares nos están ayudando pues a que ese numerador pues también siga creciendo a unas ratas superiores a lo que lo puede hacer el margen. También debemos mencionar acá el efecto de los brown. Galletas presenta un margen del 11.8%. Si nosotros descontamos la planta que tenemos en ejecución en Estados Unidos, o que ya está lista, pues, pero apenas están empezando sus ventas, el margen de esta unidad de negocio sería el 12.7%. Igual nos pasa con Tres Montes Lucchetti, contando los efectos ya mencionados, pasaríamos del 11.3% que estamos presentando acá al 13.6%, un poco superior a la media del rango. El impacto en todo grupo de estas iniciativas de proyectos, tanto en México como en Chile y en Estados Unidos, en el trimestre es de 12.5%. Pasaríamos de un margen que presentamos del 12.1 al 12.6% para todo grupo en este trimestre. Eso pues con respecto a los EBITDAs y las rentabilidades operativas de las distintas unidades de negocio. Vamos por favor a la diapositiva número 12, donde presentamos el estado de resultados consolidados del grupo para este primer semestre. Aquí, como usualmente lo hacemos, lo separamos en efectos operativos y en la línea después de la operación, los efectos posoperativos. En primer lugar, podemos resaltar que el crecimiento bien sobresaliente de las ventas que acompaña viene acompañado con un crecimiento superior de los costos. Esta tendencia la hemos visto desde principios del año. En este caso ya se nos va acortando el gap, la diferencia, y presenta un menor impacto. Por esto el margen bruto disminuye del orden de 100 puntos básicos. Esto repercute en 100 puntos básicos en el margen bruto. Si repasamos los gastos de venta presentan un crecimiento importante. Aquí se ve el 21.7%. Esto se da básicamente por los siguientes efectos. En primer lugar, la consolidación del grupo El Corral, el cual tiene una estructura de costos y gastos más hacia el lado, más concentrado, más hacia el lado de los gastos de ventas. Entonces es importante analizar esto de manera orgánica. Si uno excluye el efecto de los gastos del Corral, estos gastos que tenemos al 21.7% crecen al 12.3%. Y en general, los gastos operacionales que aquí tenemos en el 17.3 crecen al 9.7. Aquí el análisis que hacemos es el crecimiento orgánico de los ingresos versus el 12.3 versus el crecimiento orgánico de esos gastos del 9.7 nos presenta una ecuación consideramos muy sana de mayor crecimiento del ingreso sobre el gasto. El efecto del Corral, la consolidación del Corral es importante para poder hacer este análisis. También tenemos algunas cuentas relacionadas con la volatilidad de la tasa de cambio, y en este caso es justamente la diferencia en cambio que se presenta tanto en la sección operativa como en la posoperativa, pero en la sección operativa presenta un ingreso de 7.800 millones de pesos. El año pasado tenía un gasto de 3.800, y eso básicamente es por los efectos que tiene la devaluación en nuestra digamos canasta de capital de trabajo. En la utilidad operativa podemos ver que la disminución de también cerca de 100 puntos básicos son exactamente los mismos que traemos desde los costos. En la sección posoperativa destacaríamos nuevamente un efecto por la adquisición del Corral, y es el apalancamiento. Nosotros tomamos esa deuda en febrero de este año y es por ello que se ve un incremento importante en los gastos financieros. También tenemos los dividendos que aumentan pues como consecuencia de la distribución de utilidades de dos importantes inversiones para nosotros, como son Grupo Sura y Grupo Argos en su asamblea de este año. Y también observamos que nuevamente la tasa de cambio tiene un efecto, en este caso posoperativo, que se registra en esta cuenta de diferencia en cambio neta no operativa, y aquí es básicamente por el efecto de nuestra política de cobertura. Nosotros, recuerdo, no especulamos con la tasa de cambio, por el contrario, tenemos una política que busca cubrir ese efecto, y con la volatilidad que han presentado los mercados, pues se registran en este caso unos ingresos importantes para el PIG. También tenemos un rubro nuevo por las derivado de las normas internacionales de contabilidad, que son las operaciones discontinuas, que puede ser un poco nuevo para la base de inversionistas, o discontinuadas. En este caso tenemos unas operaciones de Tres Montes Luchetti que teníamos en Argentina, mencionamos el año pasado, de producción, y unas operaciones comerciales en Perú y en Chile que ya no tenemos en este año. Por eso principalmente la diferencia en ese rubro sea por el valor que teníamos en el 2014 sobre el 2015. Por último, también es importante mencionar por el porcentaje de crecimiento del impuesto de renta. Como ustedes pueden observar ahí en la diapositiva, tiene un crecimiento del 32.4%, y esto se da básicamente pues por la mayor carga tributaria derivada de la reforma que afrontamos a finales del año pasado. Específicamente es esa sobretasa al CRE. La conjunción, digamos, de todos estos temas que acabamos de hablar, es una utilidad neta decreciente en un 8.7% sobre la misma magnitud del año anterior. Voy a pasar al PIG del trimestre. Eso está, este PIG está en la diapositiva número 13, y aquí podríamos destacar que en este trimestre vemos igual un crecimiento muy destacado de las ventas, otra vez tanto en el crecimiento orgánico del 14.1% como por la consolidación del corral, lo cual nos lleva pues a tener un crecimiento del 20.9% en los ingresos durante todo este trimestre, y también vemos el crecimiento de los costos levemente superior a los ingresos. Aquí vuelvo a destacar, se va acortando ese gap que existe entre el crecimiento del ingreso y el costo. Todavía tenemos una diferencia, pero vemos que el aumento de precios en promedio de todo el grupo está ayudando a compensar parcialmente el crecimiento en los costos de la indexación en dólares de las materias primas. Aquí también se puede evidenciar como el crecimiento en el gasto de venta, aquí vemos 29.3%, se da por la consolidación tanto del corral como por un incremento en los y gastos de mercadeo y trade durante el trimestre específicamente. Y en la sección posoperativa, en línea con lo que venimos manejando en el acumulado, en el trimestre tenemos unos gastos financieros superiores a los del año anterior y vemos también ingresos por la diferencia en cambio, por la volatilidad que está presentando el dólar y nuestra estrategia de cobertura. Tenemos también un rubro de otros egresos, y aquí está básicamente la corrección monetaria en Venezuela. La utilidad antes de impuestos, entonces, tiene en este caso un crecimiento del 5.2%, no obstante, la variación que tiene el impuesto de renta, que en este caso computa tanto lo explicaba en el semestre por la sobretasa del CRE, como una utilización que tuvimos de escudos fiscales importantes en el año 2014, pues cambian la base y por esto se presenta una disminución de la utilidad neta del 15.7% para el trimestre. Y por último, en la diapositiva número 14, para hablar de endeudamiento y CAPEX, tenemos un incremento en el endeudamiento por requerimientos de capital de trabajo resultante de este buen desempeño comercial del crecimiento en las ventas, pero no está afectado en las rotaciones. Eso lo pueden ver en la sección de balance, lo podemos discutir más adelante. Las rotaciones en días se conservan, inclusive la rotación de la caja. En este momento manejamos la caja operativa del grupo, tenemos cerca de 10 días, las rotaciones no se han visto afectadas. Aquí siempre calculamos también para utilidad de los inversionistas la deuda pro forma, que incluye un corral 12 meses, recuerden, el corral no consolidado desde marzo, entonces eso tiene un efecto sobre estos indicadores. La deuda neta pro forma es de 3.1 veces, incluyendo, como decía, la EBITDA 12 meses completo de la nueva adquisición. La tasa promedio de este endeudamiento es del orden del 6.8% de esta deuda, de este deuda neta de 2.8 billones de pesos. Y por último, el CAPEX, para completar toda esta ecuación, digamos, después del EBITDA de capital de trabajo y CAPEX, la ejecución al primer semestre es de 166 mil millones de pesos colombianos. Y con esto daría por terminada esta sección de rentabilidad y le daría paso nuevamente a Carlos Ignacio, que nos va a compartir las perspectivas de lo que resta del año 2015.
Gracias. Ya mirando de cara a la segunda mitad del año y considerando que ya han transcurrido prácticamente dos meses de esta última parte del año, nosotros lo que vemos es un semestre donde muy posiblemente va a continuar la volatilidad de tasas de cambio en la región. Esperamos continuar con una buena dinámica comercial, esto especialmente en los mercados de Colombia, de Centroamérica y de Estados Unidos. Estamos trabajando y pensamos que las exportaciones desde los países donde actuamos como locales van a crecer igualmente, y vamos a continuar todo este semestre trabajando, como lo mencionaba ahora, para mitigar los riesgos de estas nuevas tasas de cambio y aprovechar las oportunidades que nos traen. Esto nos permite ver entonces un segundo semestre con buena dinámica comercial y con una rentabilidad que permanece dentro del corredor que el grupo ha declarado como su objetivo en esa mega que tenemos para el 2020. Esa es entonces la perspectiva que tenemos para el segundo semestre. Y daría, Alejandro, entonces paso a las preguntas que tengamos.
Perfecto. Vamos en este momento a abrir la conferencia para sus preguntas. Tenemos dos preguntas a través del webcast. Las leeré para atenderlas y luego entonces habilitamos para las preguntas que tenemos a través del conference call. La primera pregunta la hace el señor Roberto Lamp, de Alquity, y la pregunta en inglés es: What are the key milestones that you have achieved in Chile since the acquisition of Tres Montes Lucchetti?
Bueno, muchas gracias. Desde la adquisición de Tres Montes Lucchetti, los primeros días después de recibir la empresa nos concentramos en el conocimiento profundo del equipo y en la captura de las sinergias que teníamos identificadas en un plan desde el mismo proceso de la adquisición. Yo destacaría de las primeras el cambio de la estructura de financiación de la empresa, aprovechando las sinergias con el resto del grupo, y el haber logrado emplear la red de distribución de Tres Montes Lucchetti en México muy fuerte para hacer las ventas de chocolates que ya teníamos en México. Eso viene bastante bien, incluso este año, a pesar de que el año pasado se tuvo la reforma hacendaria para productos de alto contenido calórico, la distribución de Tres Montes Lucchetti para chocolates en México ha sido clave y viene muy bien. Otros hechos destacables tienen que ver con la construcción y la inauguración en Casablanca, en Chile, de una nueva planta de snacks horneados con la marca Crispo, de la cual salieron al comienzo de este año dos referencias ya al mercado chileno, y estamos con la tercera, unos snacks que han sido muy bien recibidos y que nos abren la puerta a una nueva categoría, una categoría adicional en Chile. Se concluyó también la construcción en Guadalajara de una planta para producción de pastas, y hicimos el lanzamiento de las pastas Lucchetti en el mercado mexicano con buen resultado hasta ahora, y en esa misma planta tenemos una instalación para la producción de bebidas instantáneas frías desde México, lo que hace que como plan de continuidad de negocio disminuya los riesgos que tenemos en Chile y nos dé la oportunidad de trabajar con México como plataforma para esta categoría. Considero que es muy destacable también que Nutresa ya haya, empleando esa plataforma de distribuidoras que tienen las regiones, asumido directamente la distribución de los productos de Tres Montes en Perú, en Centroamérica y recientemente en Estados Unidos. De manera general, yo diría también que otro de los logros grandes fue incorporar ese talento que recibimos en Chile, porque hay un equipo bueno, gente muy competente, a la red de talento del grupo, y nosotros creemos que Tres Montes Lucchetti es un hub para el desarrollo del grupo Nutresa en la región, y que sus capacidades y su gente nos preparan para hacer muchas más cosas en esta región, en Chile y en los países del sur, hechos que iremos haciendo de manera gradual, aprovechando esa red que mencionaba. Entonces, esos son los avances que de manera general puedo mencionar.
Gracias, Carlos Ignacio. Doy lectura a la siguiente pregunta que les había anticipado, recibimos por el webcast. La hace el señor Guillermo Villate Martínez, de BBVA Colombia, y la pregunta textualmente dice: ¿cuál es la expectativa del indicador deuda neta sobre EBITDA para el fin de año 2015?
Guillermo, gracias por la pregunta. Concretamente, la expectativa que tenemos, y me voy a referir al indicador pro forma, teniendo en cuenta pues el EBITDA que nos aporta el corral para 12 meses, es de 3 veces, es alrededor de 3 veces deuda neta EBITDA, es decir, muy del orden del indicador que estamos teniendo en este momento. Les recuerdo, nosotros hemos tenido constante comunicación con la calificadora en este sentido y hasta, digamos, alrededor de esas tres veces no han tenido revisión de su calificación, han emitido así su concepto y por ahora mantienen su calificación de triple A con este nivel, con este indicador. Deuda neta EBITDA de tres, alrededor de las tres veces pro forma para el año 2015.
Perfecto. Le pedimos en este momento a la operadora que les indique las instrucciones para enviar sus preguntas a través del conference call y recibiríamos entonces una pregunta por el conference call para dar lectura a otra pregunta que tenemos por el podcast. Gracias.
Gracias. Si desea ponerse en la fila para hacer una pregunta, por favor oprima en su teléfono el asterisco seguido del número 1. Y si se ha dado respuesta a su pregunta o desea salir de la fila, por favor oprima la tecla con el signo de número. Una vez más, si tiene alguna pregunta, oprima asterisco y luego el 1 en su teléfono. Tenemos una pregunta del señor Andrés Soto.
Buenos días a todos y gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas. La primera referente a Colombia. Durante este trimestre ustedes lograron aumentar precios 6% y aún así mantener un crecimiento del 1% en volúmenes. Sin embargo, cuando uno compara los volúmenes con el trimestre anterior, se da una desaceleración importante, como ya lo mencionaba Carlos Ignacio en la llamada. Lo que a mí me gustaría entender es hasta qué punto esa desaceleración se debe al aumento de precio o en general a la desaceleración de la economía colombiana. Y teniendo en cuenta que la depreciación, que el peso continúa depreciándose, saber si en adelante la prioridad será recuperar la rentabilidad o mantener el crecimiento en los volúmenes.
Muchas gracias, Andrés, por la pregunta. A ver, realmente, siempre que una compañía gestiona la variable precio, se remite normalmente a unas curvas de elasticidad precio-demanda que se manejan por referencia. Sin embargo, el cambio de la tasa, en el caso concreto, pues de peso a dólar, hace que algunos factores externos, como por ejemplo la actuación de competidores, cuya afectación es el 100%, o sea, mientras a nosotros el dólar nos afecta en algunos componentes del costo, a los importados, que son en muchas categorías los principales competidores, los afecta un 100%. Entonces esas curvas de precio-demanda se pueden comportar de manera diferente. Nosotros lo que hemos hecho, como mencionaba, es que hemos tocado precios en algunas categorías, en algunas geografías y en algunos segmentos. Pero francamente la mayoría de estos incrementos se vieron sobre todo en el segundo trimestre. Otro factor que hay que considerar es que hay actores que importaban producto y tenían inventarios suficientes para pasar todavía algunos meses de ese primer semestre. Yo diría que una señal interesante fue lo que vimos en las participaciones de mercado, donde de forma importante, aunque tocamos el precio, ganamos participación de mercado. La pregunta de fondo, y ahí estamos de acuerdo, es ¿qué va a pasar no solo en alimentos de consumo masivo, sino en la economía en general, si la inflación en el país llegara a niveles donde pudiera afectar el consumo? Realmente lo que hay es una competencia de todos los actores en la economía por ese dinero que hay en el bolsillo del consumidor. Una fortaleza del Grupo Nutresa es que nosotros estamos principalmente en los bienes de consumo, no en los más sofisticados ni en los artículos de absoluto lujo. Entonces es probable que el consumidor restrinja primero otras categorías y que los alimentos básicos sean los últimos en afectarse. Entonces, como mencionaba, es real que hubo un cambio en el segundo trimestre, pero nosotros creemos que lo que hicimos nos permitió estar en los niveles de rentabilidad adecuados. En Grupo Nutresa, en nuestros objetivos estratégicos, el objetivo central se llama crecimiento rentable. Entonces, a la hora de la verdad no es el uno o es el otro, nos interesa seguir creciendo, pero con unas rentabilidades adecuadas. Si la pregunta es, ¿van a seguir tocando precios? La respuesta es Sí, pero lo haremos de manera responsable con la menor afectación posible. Como se ve en la presentación que hicimos, los crecimientos de ventas son bastante buenos. Entonces no debiera darnos temor tocar algunos precios si llegara a ser necesario, porque es además una oportunidad para valorizar categorías que en la época de la revaluación del peso, muchas de ellas estuvieron varios años sin tener ningún tipo de incremento. Entonces lo vamos a hacer de manera muy juiciosa y midiendo siempre los efectos y haciendo como un fine tuning, sabiendo que tenemos muchos competidores que tienen una afectación mayor porque ellos se afectan, como yo decía, en un 100% de lo importado y nuestra afectación es parcial. Entonces vamos a seguir tratando de estar en el corredor. Es probable que los márgenes sean un poco más bajos, pero los valores absolutos que mostramos, y yo resaltaría eso ahora, de cómo están creciendo los valores absolutos de venta, los valores absolutos de EBITDA, los valores absolutos de netas, seguramente van a ser muy destacados. Esa es la respuesta, Andrés, y gracias por tu pregunta.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Mi segunda pregunta es referente a Trasmonte Luchetti. Está claro el impacto de los brownfields en la rentabilidad. Sin embargo, cuando yo mido en pesos chileno el desempeño de las ventas, se ve una caída del 7%. ¿Ustedes cómo ven ese desempeño y qué esperan en los próximos trimestres? Y aprovechando tu comentario sobre las plantas en México y Chile, entiendo que la de México está lista. ¿Cuándo estaría lista la planta de Chile?
A ver, primero, la cifra de ventas en Chile no es esa. O sea, Chile es un país que ha venido con un crecimiento moderado, pero nuestras ventas en Chile en pesos chilenos, las ventas de TM Luca en pesos chilenos crecen el 4.4% total. Ese es el primer dato. Lo segundo es la planta en Casablanca ya está lista, ya está produciendo, nuestros snacks marca Crispo ya están en el mercado, han sido bien recibidos y es una planta que ya está en operación, está próxima a salir la tercera referencia que vamos a lanzar. Entonces en Chile ya estamos listos y como mencionamos es la entrada a los snacks horneados. Y en México también está operando, allá hicimos el lanzamiento de nuestras pastas marca Luchetti, somos un retador allá en México, pero venimos con unos volúmenes importantes.
O sea, para tenerlo claro, el desempeño del margen de Trasmundo Luchetti en adelante va a depender del ramp-up de estas plantas, ¿no? Es lo que yo supondría.
O sea, esta es una apuesta que estamos haciendo. Lo normal en estos brownfields es que al comienzo afecten el EBITDA, pero que son apuestas de mediano plazo. Pero lo que podemos decir es que la rentabilidad, si uno excluye el efecto de esos brownfields, es una rentabilidad que está en la parte baja del corredor.
Y solo por cerrarlo, ¿cuándo esperarían ustedes que esos brownfields estén en el nivel medio del corredor de rentabilidad?
Pues normalmente estos son proyectos de varios años. Uno normalmente entre 3 y 5 años empieza a llegar a los niveles en la medida en que gana volúmenes y al comienzo son apuestas. Pero generalmente tienen retornos muy superiores a adquisiciones y se hacen cuando uno o no encuentra empresas que tengan exactamente lo que uno quiere adquirir o cuando los múltiplos en esas regiones son demasiado altos y uno se puede apalancar en las capacidades que ya tiene.
Perfecto, queda claro. Muchas gracias.
Gracias, Andrés.
Tenemos una pregunta del señor Sergio Matsumoto.
Hola, buenos días a todos. Quería entender un poco más de lo que preguntó Andrés sobre el crecimiento del precio. Quería entender por qué la subida del precio lo hicieron este trimestre. Quería entender su política, porque ya el tipo de cambio ha subido desde hace muchos trimestres, pero el año pasado no hubo mucho incremento en el peso y tampoco el primer trimestre, pero en el segundo trimestre sí lo hicieron, y quería entender cuál fue la decisión para hacerlo en este momento.
Muchas gracias, Sergio. A ver, yo quisiera mencionar, o sea, ahora decíamos que lo que estamos haciendo es una gestión estratégica de los precios. No quiere decir que en el segundo trimestre tocamos todos los precios. Nosotros siempre manejamos esas variables de las esa variación de las materias primas o de las tasas de cambio combinando varios tipos de cobertura. En algunos casos tenemos inventarios, en otros hacemos operaciones de futuros, pero la necesidad de tocar esos precios se hace manifiesta cuando la pendiente del cambio de las tasas se inclina y uno prevé que la rentabilidad se puede ver afectada y toma una medida siempre mirando cómo están los demás actores que compiten en el mismo mercado. Entonces son medidas donde si uno tarda demasiado en tomarlas, para tener el mismo efecto tendría que hacer aumentos demasiado altos. Cuando ustedes miran la variación de precios total en este año, es muy moderada. Si uno considera que, por ejemplo, hasta agosto, la devaluación del peso colombiano ha sido el 33%, y si tú miras, el último año corrido ha sido del 63.9%. O sea, realmente lo que hemos hecho es que a través de trabajos internos de productividad hemos logrado transferir al consumidor solo una parte del efecto de esa tasa, y el resto lo hemos compensado principalmente con temas, con programas de productividad interna, y de cierta manera, digamos, en lo que queda se transfiere, pero sin afectar de manera significativa nuestra posición en el mercado. Creemos que hemos logrado hacerlo. Otros actores han tenido que tomar medidas más drásticas y sus volúmenes se afectan muy distinto, y eso es lo que permite que Grupo Nutresa, al cierre del primer semestre, crezca en volumen y el valor más del doble de lo que crece el mercado de consumo masivo de alimentos en Colombia. Entonces, tenemos crecimientos que son más del doble que lo que registra el mercado completo, y eso obedece, como mencionaba, a la gestión efectiva de esos precios, tarea que tenemos que seguir haciendo, porque, digamos, lo que ocurre cuando hay, en un mercado no cambian esos costos de los insumos, es que la variable precio tal vez está más quieta, pero ahora es una variable muy dinámica, y lo que vamos a ver es que la vamos a seguir gestionando en categorías donde de pronto no se movió mucho, o donde la combinación del cambio del costo del commodity más el cambio de la tasa afecte la rentabilidad. Yo me remito de nuevo a que nuestro objetivo se llama crecimiento rentable. Queremos crecer como lo hicimos en este primer semestre, queremos seguir creciendo más, pero queremos darle a todos los inversionistas una rentabilidad adecuada. Y en ese balance vamos a estar trabajando.
Sí, perfecto. Y otra pregunta es si pueden comentar sobre el coral. ¿Tienen cifras sobre de ventas mismas tiendas, o cuántas nuevas tiendas abrieron durante el año? Algo para indicar el crecimiento de las ventas en el coral, por favor.
Bueno, el corral viene con un comportamiento saludable. Nosotros no revelamos ahí al detalle cada uno de los segmentos, porque es información que supera lo que se requiere para valorar la empresa y pudiera ser utilizado por la competencia, pero puedo mencionar que en este segundo trimestre el programa de aperturas está cercano a 28 nuevas tiendas. El comportamiento del corral es bueno, viene bastante bien. Y las rentabilidades son superiores a las del resto de negocios que tenemos en el grupo Nutresa. Entonces viene bastante bien y estamos muy contentos, y venimos con ese programa agresivo de aperturas en los distintos formatos que tenemos, Sergio.
Perfecto. ¿Y todavía creen de operar el corral independientemente o hay posibles sinergias con el con los activos de Nutresa en Colombia?
Nosotros tenemos el negocio, esa vertical que llamamos alimentos al consumidor, donde está la adquisición que hicimos del corral, están las heladerías en Centroamérica y el Caribe, y consideramos ahí también nuestra inversión en las tiendas de Starbucks. Vemos que tiene características de un negocio diferente y por eso hemos querido que tenga su administración. Es un negocio donde la ubicación es muy importante, la flexibilidad es muy importante, la experiencia ligada a la marca es muy importante y por eso no queremos que se vuelva una distracción para el resto de los negocios. Y lo que sí vamos a hacer es sinergias en aspectos de tipo financiero, pero sobre todo que posibilidades de capturar sinergias por poder de negociación o por estrategias de financiación se puedan llevar, pero sin sacrificar esa agilidad, ese cuidado en la experiencia que requiere este tipo de negocio. Entonces es un negocio, es el octavo negocio del grupo. Yo quisiera aprovechar, aunque no lo preguntas, que las heladerías van sumamente bien. Es uno de los mejores años de nuestras heladerías en Centroamérica y el Caribe. Entonces ahí tenemos un negocio que está aportando bastante a los resultados del Grupo Nutresa. Gracias,
perfecto.
Sergio.
Muchas gracias, Ignacio.
Tenemos una pregunta del señor Jairo Agudelo.
Sí, buenos días a todos. Gracias por atender mis preguntas. Yo tengo dos preguntas. La primera era, cuando el doctor José Domingo habló sobre los resultados del trimestre, el margen EBITDA del trimestre fue el 12.1, pero quisiera que me recordara el margen EBITDA ajustado por los proyectos Brownfield para saber más o menos cómo era el comportamiento del segundo trimestre. Y la segunda pregunta era en línea, es como entender cuál puede ser el comportamiento de los resultados para el segundo semestre. La tasa de cambio del tercer trimestre en Colombia se ha devaluado 15% en promedio con base en el segundo trimestre del año. Y digamos que en el segundo trimestre vemos un margen de EBITDA 12.1%, principalmente impactado lógicamente por la importación de estas materias primas, pues el impacto que tiene la tasa de cambio. Yo quisiera entender muy poco ese incremento en precios del que se habla en el trimestre, que es promedio, se dio hacia finales del trimestre, se dio a principios del trimestre, como para entender cuál puede ser el impacto para el tercer trimestre del año, teniendo en cuenta que los volúmenes se ven no contraídos, pero sí desaceleran de forma significativa versus lo que se venía presentando en trimestres anteriores. Entonces es entender un poco ese margen de vida del segundo semestre, cómo se podría comportar. Muchas gracias.
Bueno, Jairo, te respondo la primera pregunta, la segunda la toma Carlos Ignacio. Mira, nosotros presentamos un margen EBITDA en el segundo trimestre del 12.1%, sin el efecto de los proyectos, de los brownfields, ese margen sería del 12.6%. Las diferencias nuevamente están en galletas y en helados, en galletas y en Tres Montes Luquetti en galletas. Ese 11.8% se convierte en 12.7% y en Tres Montes Luquetti el 11.3% se convierte en el 13.6%. Esto específicamente para el trimestre. Y aprovecho para recordarles un poco las mismas métricas del semestre. Ese 12.8% se constituye en un 13.2% de margen. Y en galletas, que está en 12.5, pasa a 13.1, y en Tres Montes Luquetti del 11.3 pasa al 12.9%. Esos son los efectos de estos proyectos en la rentabilidad semestre y trimestre.
Bueno, y en cuanto al tema de los cambios de precio, mencionaba yo ahora en una de las preguntas que esta variable es muy dinámica. Las decisiones que tomamos ya en el primer semestre tienen validez para todo el año. O sea, esos incrementos, de todas formas, veremos su efecto también en el segundo semestre. Mencioné también en la exposición que el segundo semestre en nuestro negocio es un semestre de mayor estacionalidad, y eso se cumple tanto para los negocios que tradicionalmente ha tenido el grupo como para la adquisición del corral, donde los últimos meses del año son los meses de más altas ventas de todo el año. Es probable que de manera puntual en algunos negocios, no en todos, en el segundo semestre haya que tocar nuevamente la variable precio. Pero la pregunta que yo creo que es muy directa es sobre expectativa, sobre perspectiva, y nosotros lo que esperamos es que aún con esa gestión de los precios logremos estar en el corredor de margen EBITDA que Grupo Nutresa ha declarado entre el 12 y el 14%, y esos márgenes, si los aplicamos a volúmenes de venta altos, crecientes, como los que hemos logrado hasta ahora, así tuvieran alguna afectación por los aumentos de precio, nos van a llevar a valores absolutos de EBITDA bastante buenos. Entonces, esa es la respuesta, señor Jairo, y gracias por acompañarnos en la conferencia.
Son las 9 de la mañana y dando cumplimiento a la invitación inicial, debemos dar por concluida esta conferencia de resultados del segundo trimestre de 2015, volviéndoles a agradecer su interés y la conexión. Y si bien tenemos una limitación de tiempo, no es una limitación de acceso al management, y el correo electrónico y el teléfono de relación con inversionistas queda abierto siempre para atender las preguntas que no hubiéramos podido evacuar en esa conferencia. De nuevo, muchísimas gracias, un feliz día. Hasta luego.
Damas y caballeros, con esto concluye la teleconferencia de hoy. Le agradecemos su participación. Ahora puede desconectarse.